Contarles que hace 86 años se producía lo que se conoció luego como el asesinato en el Senado de la Nación. De hecho, hay libros, hay numerosa bibliografía, digo bien, y también una película hecha sobre el punto. Vamos a charlar con el diputado provincial Carlos Del Frade. Él es legislador por el Frente Social y Popular de Santa Fe. Además, es periodista. Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Cómo le va? Buenos días. Le voy a pedirle a Gauchada si me pueden elevar el volumen del retorno.
A ver, allí estamos
ahí,
mejor.
Ahí, punto, gracias.
Sí, perfecto, muy bien. Perfecto. Bueno, Carlos, queríamos charlar un poquito a propósito del asesinato de Enzo Bordavere allí en el Senado de la Nación y lo que significó entonces su muerte y lo que entonces estaba tratándose también allí.
Sí, es muy importante esta fecha porque para muchas argentinas y muchos argentinos la película Asesinato en el Senado de la Nación, protagonizado en aquel momento por Pepe Soriano, haciendo de Lisandro de la Torre, y de Miguel Ángel Solá, haciendo de Valdés Cora, el asesino de Enzo Bordavere, marcan una especie de señal de la historia argentina a través de lo que significa la difusión del cine. Pero es un momento muy especial de la Argentina. La Argentina había ingresado el 6 de septiembre de 1930 en la triste era de los golpes de Estado, el primer golpe de Estado contra el gobierno de Irigoyen, y a partir de 1933 lo que comenzó a investigarse, que fue el desvío de fondos de los frigoríficos ingleses, que operaban con una triple o cuádruple contabilidad de sus balances, dejando números dibujados para la Argentina para pagar la menor cantidad de impuestos y evadir las ganancias fundamentalmente para Inglaterra. Se empieza a comprobar que eso es permitido con la complacencia del Ministerio de Hacienda de la Nación, del Ministro de Economía, de los presidentes en aquel momento también de lo que era el Banco Nación y el Banco Central de la República Argentina. Y esto termina con la denuncia que empieza a hacer en 1933 Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, y se determina el 23 de julio del 35, en medio de una discusión con el Ministro de Hacienda de aquel momento, que era Dujó, el otro era Pinedo, apellido que todavía tienen resonancia en el presente, termina con los disparos contra Bordavere, que en realidad iban dirigidos a Lisandro de la Torre. Aquello lo que marcó fue uno de los hechos de corrupción más emblemáticos de lo que fue la década infame, y eso dejó una matriz. Nosotros decimos que aquello que caracterizó a la década infame, el escándalo de las carnes, el escándalo del asesinato de Bordavere en el Senado de la Nación, tiene hoy una repetición en el presente por esa matriz de la colonización del Estado a favor de los intereses privados, en lo que fue el caso Vicentín para el macrismo. Por eso nosotros decimos, 86 años después del asesinato de Enzo Bordavere, es importante ver que cuando hay corrupción, colonización del Estado a favor de sectores privados, eso en realidad es un delito que tiene historia en la Argentina. Y lo que pasó con Vicentín fue eso: la corrupción de funcionarios del Banco Nación y del Banco Central, como ya está demostrado en las causas penales, con el total conocimiento del presidente de aquel momento, que era el ingeniero Mauricio Macri, para sacarle al pueblo argentino 791 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020, que era dinero del Banco Nación del pueblo argentino.
Carlos, aprovecho para preguntarte, ya que estás trazando estos paralelos, ¿cómo quedó en aquel momento esa negociación de los frigoríficos ingleses y cómo está la causa ahora, Vicentín?
En aquel momento los frigoríficos ingleses, especialmente a partir de 1946, empezaron a pagar lo que debían pagar, o por lo menos empezaron a ser controlados, con lo que fue la salida de la década infame, que fue en realidad el surgimiento del peronismo, especialmente a partir del 17 de octubre del 45, eso fue muy importante. Se cambia esa filosofía de un Estado bobo y cómplice, por lo menos para tener un proyecto de Estado hacia otro proyecto de nación. Y eso es también una señal muy interesante, porque si alguna vez se pudo, ahora también se pueden hacer las cosas bien. Lo que hoy está pasando con Vicentín es que siguen avanzando las causas penales, por un lado, sigue avanzando la causa civil en el juzgado de Reconquista, en donde está el concurso preventivo de acreedores con una supuesta fecha final que es septiembre, y lo que se sigue comprobando es que Vicentín es una muñeca rusa inevitable de nuevas muñecas, en donde aparecen no solamente empresas fantasmas, sino también distintos delitos, porque a través de la construcción de empresas que no existían para generar facturas truchas y evadir el control, eso hoy comienza a aparecer, como también la cada vez mayor extranjerización que tiene la empresa a través de su socio estratégico, que es Glencore. Así que tenemos un problema de extranjerización y seguimos peleando para recuperar ese dinero que está en paraísos fiscales. Ayer uno de los fiscales se comunicó conmigo para decir que siguen trabajando en la idea de recuperar ese dinero que pusieron en paraísos fiscales.
Tengo que preguntarte también, por supuesto, por la defensa que llevas adelante junto con tantas otras personalidades y con fuerzas vivas, porque lo más importante de todo esto también es que ya no se trata de una o dos personas, sino que se metió en la agenda, se coló en la agenda, más allá de las decisiones de los medios hegemónicos, la soberanía de nuestros ríos, de nuestro Paraná, por ejemplo, al que estamos viendo morirse en este último tiempo. Bueno, y también quería preguntarte sobre cómo sigue esa situación en lo que a la hidrovía se refiere y a la soberanía del Paraná también hace.
Sí, como vos decís, hemos tenido la suerte que el surgimiento de casi 300 organizaciones a lo largo y a lo ancho de todo el país de pelear por la soberanía del Paraná, para discutir de quién es el Paraná y de quiénes son las riquezas que se van por el Paraná, ha generado que el Gobierno Nacional haya escuchado esto. Eso se vio en el decreto 427 de hace un mes atrás, en donde se le da a la Administración General de Puertos lo que significa el cobro del peaje que antes hacía la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, y por el otro lado el control hidrológico del Paraná. Uh-huh. Es un paso adelante, la dirección es correcta, pero hay que ir por más, porque la discusión en serio es quién se queda con la mayoría de las exportaciones que se hacen por el Paraná desde puertos que son propiedad del pueblo, pero que están alquilados por multinacionales que creen que son los dueños y nos imponen condiciones como si fueran los verdaderos propietarios, haciendo una inversión de la realidad. Acá los inquilinos le ponen las condiciones a los propietarios, pero lo cierto es que hay que batir el parche, hay que ir por más. El control de lo que es el peaje son 300 millones de dólares, pero las exportaciones por el Paraná son 30 mil millones de dólares, 100 veces más. Por eso es fundamental avanzar en el control del comercio exterior, para que el comercio exterior le quede al pueblo argentino la mayoría de la riqueza que produce, porque hoy tenemos 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Así que hay que seguir insistiendo, hay que seguir profundizando esa dirección para poder tener lo propio, para hacer un desarrollo propio y terminar con el empobrecimiento que hoy tenemos.
Carlos, te agradecemos mucho este contacto con la radio pública. Vamos a volver una y otra vez porque siempre es muy valioso el aporte que le haces a nuestra audiencia.
Muchas gracias por el llamado, como siempre, hasta cualquier momento.
Hasta luego. Era Carlos Delfrade, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. Hacíamos un salpicado, pero básicamente todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de la soberanía, estamos hablando del Estado, estamos hablando de su presencia, estamos hablando de cómo es que el Estado Nacional con sus gobiernos ampara los intereses de las argentinas y de los argentinos. Así que bueno, en este caso empezábamos recordando ese asesinato de un legislador, el legislador Enzo Bordavere, hace 86 años. Ustedes se acuerdan seguramente de aquello. Si no lo recuerdan, bueno, hay que googlear un poquito, hay que buscar un poquito también. Hablábamos de la película Asesinato en el Senado de la Nación. Es profundísimo el tema y el hecho. Y bueno, Bordavere no había siquiera asumido todavía, fíjense ustedes. Era un legislador electo, sí, pero todavía no había asumido siquiera. Bueno.